Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome,
stranger. ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Espero que estén muy bien. Yo soy Chopper y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Malditos Games. En esta ocasión para hablar de un exclusivo de Nintendo Switch con tal vez una de las personas más indicadas para hacerlo en estas tierras de habla hispana. Estoy hablando del grandísimo Rabagonic, Nico Rabago. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Chopper? Es un montón el título que me pusiste, pero...
Por favor.
Pero bueno, voy a...
Por favor.
Acepto el desafío y vamos a hablar de este nuevo juego que la verdad es que me sorprendió y creo que tiene mucho para ofrecer en un momento en el que cualquier juego que salga va a quedar súper tapado entre los sucesos que son Elden Ring, ¿no? Y otros títulos blockbuster.
Hoy por hoy todo es Elden Ringueta en nuestras vidas, pero vos le dedicaste en este... O sea... Te vi a full con Elden Ring, pero le dedicaste una bocha a este juego. Contame un poco cuánto demanda en la vida de un ser humano que trabaja y tiene responsabilidades Triangle Strategy.
Creo que fue lo más duro de la review fue cortar Elden Ring y tener que dejar de jugarlo, pero sí, Triangle Strategy es largo, es un juego que... me costó a mí unas 25 horas más o menos pasarlo, y eso que dejé algunas quests opcionales en el camino, así que si querés pasar el juego full con todo el contenido, calculo que hay unas 30-35 horas de contenido.
35 horas de contenido, señoras y señores, para llevar en el bolsillo del caballero, ¿no? O en la mochila, en la cartera de la dama, decían, sí. en los transportes públicos. Estamos hablando de un juego de Square Enix, ¿correcto? ¿Qué onda este parentesco medio tácito con lo que fue este juego? ¿Cómo se llama?
Octopath Traveler.
¿Qué pasa? ¿Qué es solamente un detalle gráfico? ¿Hay algo más?
A grandes rasgos es gráfico la similitud. Sí hay varios productores implicados que estuvieron en los dos desarrollos. O sea que hay ahí una suerte de equipo que se está repitiendo y que Square está apostando. Pero el juego en sí no tiene relaciones con Octopath Traveler, más allá del estilo este HD 2D, ¿no? Como le dice Square. Y que es algo que viene apostando, por lo menos en Nintendo Switch, un montón. Porque se vienen ahora también remasters con este estilo, como Live Alive o un par de juegos más que están trayendo de vuelta y están apostando como a este motor gráfico,
claro,
que crearon.
Se está convirtiendo como en una especie de forma de entender el RPG para Square, ¿no?
Sí.
De alguna manera. ¿Y qué te pareció? O sea, desde el punto de vista visual, por lo menos, que es por ahí una cosa no menor, ¿cómo lo sentiste el juego?
El juego es muy lindo a nivel visual. Creo que le viene muy bien estar en Nintendo Switch. En portátil se ve, obviamente, mucho mejor, porque las dimensiones de la televisión, bueno, expanden mucho los píxeles y quizás no se ve tan lindo con el portátil, pero sí es muy lindo y está muy pulido cómo las animaciones están arriba de todo este montón de píxeles y cómo generan ahí unos matices que realmente son muy agradables a la vista. Creo que cumple con lo que propone Triangle Strategy y está muy bien a nivel gráfico.
Bien. Tiene como perspectivas distintas, o sea, algo que se ve en los trailers, que es un poco lo que estamos viendo en la versión audiovisual, es como que cambia un poco la cámara de lo que fue Octopath Traveler, tiene como nuevas tomas, o es algo que estaba en Octopath Traveler también.
Estaba un poco en Octopath Traveler, creo que acá está un poco más explotado el tema de las tomas, de los planos. Es un juego que es muy, muy cinemático, lo veníamos hablando en la previa. Es un juego que... Hay 15 minutos de cinemática entre peleas y es un montón. Es un juego que no es para cualquiera por este motivo para mí. De hecho, las primeras 3 o 4 horas de juego para mí es algo que te define si vas a jugar las 35 horas o no, o lo cortás ahí en las 4. Porque te tenés que comer cinemática de media hora que, bueno, la historia lo amerita, el desarrollo de personajes también. Pero si estás buscando algo más dinámico, algo más jugable por ahí,
claro,
te vas a chocar con una pared ahí.
A ver, este es un caso de esos juegos que se ponen, viste, como decir, bueno, mirá, se pone de repente a las 10 horas, ¿es el caso o no? O es un juego que tiene que superar esa barrera de 2-3 horitas y ya estás. ¿Cómo lo sentís?
Sí, creo que es un caso de juego que se pone más a las 6, 7 horas, ponele, de juego.
Sí.
Cuando arrancan las primeras tomas de decisiones, cuando ya estás bien metido en la historia. Es una historia súper, súper Game of Thrones. Está muy influenciada. De hecho, hay muchos plot twists, hay muchos arreglos narrativos que prácticamente si viste Game of Thrones vas a decir, ah, listo, lo sacaron de acá. Así que si te gusta ese estilo... Te engancha el toque la narrativa y te va a ser mucho más fácil. El sistema de votaciones creo que es el plato fuerte que termina de hacer que esto funcione bárbaro.
¿Cómo es ese trait, digamos, de la jugabilidad? ¿En qué consiste el sistema de votaciones, básicamente?
A mí me encantó. No recuerdo haber jugado algo similar antes, que está buenísimo, porque las decisiones no es que la tomás vos... como podrías hacer en cualquier juego en el que te presentan varias opciones y vos tenés que decidir la más llamativa, sino que vos formás como un comité de 7 personas que cada una tiene en su inteligencia artificial una decisión propia y una actitud personal. Uh-huh. A vos se te presentan caminos en los que se bifurcan y te dicen, bueno, podemos hacer esto o podemos hacer esto otro. Y cada uno se presenta con su opinión y sus pensamientos. Vos tenés que influenciarlos conversando con todos para que vayan para el lado que vos querés. Y así se termine la historia desembocando en lo que a vos te gusta. Pero es muy loco esto y genera un montón de disfrute porque al principio vos los influencias al toque. Es muy fácil decidir la historia donde vas. Después algunos se empiezan a retobar, no le caes tan bien, no confían en tus convicciones. Y por ahí te cagan porque... recuerdo, voy a tomarme una libertad en una de las primeras decisiones, te hacen elegir entre proteger el reino o entregar a tu mejor amigo. Tipo, esas son las dos opciones.
Ah, bueno, tranca. O sea,
claro, ¿querés ir a la guerra o querés que muera tu mejor amigo instantáneamente? ¿Cuál de las dos querés? Y yo quería, o sea, estaba seguro que había que ir por un lado, convencí a todos de que vayan y al momento de dejar el voto en la urna me dijeron, ¿sabés qué? Lo pensé un poquito mejor, me parece que vamos por el otro lado y chau, tuve que comerme, digamos, todo lo que no quería que pasara. Esa personalidad en las votaciones me parece que es algo que es lo que distingue y lo que hace único a Triangle Strategy.
¿Y qué? A ver, o sea, ¿esto ocurre en momentos bisagra de la historia? ¿Están bien encajados, digamos, en el relato general? ¿O está medio metido a la fuerza? ¿Cómo lo ves?
No, está bárbaro cómo está metido en la narrativa. El juego consta de 20 capítulos en la narración y yo creo que en esos 20 habrá 6 momentos, 6, 7 momentos que son clave y que te cambian todo, digamos. De hecho, no puedo ni imaginarme cómo hubiese sido la historia si hubiera ido por otro lado que no es el que fue,
sí.
Porque eran muy diferentes las opiniones y claramente el final iba a ser muy distinto, así que debe haber unos... Creo que son 4 finales distintos, muy distintos en Triangle Strategy.
¿Qué tanto te gustó como para decir voy a volver sobre mis pasos o directamente empiezo de vuelta una de estas epopeyas roleras?
Voy a volver. Creo que jugar Triangle Strategy, si te bancás las 35 horas y lo jugás todo, creo que es muy probable que lo vuelvas a jugar. Porque el juego te incita mucho. De hecho, tiene una opción de New Game Plus. Que facilita mucho porque... Sí, te mantiene las unidades, te mantiene un par de bufeos. Cosas que quizás tenés que grindear mucho en la primera run. En la segunda ya las tenés. Entonces es como que te facilita esa carta para que veas los otros finales.
Ah, eso está muy bien. Está pensado para jugarse de distintas maneras. Más allá de... O sea, los personajes súper bien, entiendo. ¿Qué tanto hay en el juego... Que a vos, o sea, ¿encontraste frustrante este sistema de inteligencia artificial y de votos? Porque vos recién me decís, hice lobby con todo el mundo y después me cagaron. O sea, ¿sentís que estás en el control o es una cosa medio azarosa que realmente no, en la cual vos no podés influir tanto como te hubiera gustado?
Se siente frustrante pero lindo. Se siente justo, digamos. No, no es que es... que sentís que al azar te cagaron, sino que te cagaron porque vos no hiciste el laburo que tenías que hacer. De hecho, hay una fase en el juego que se llaman las pesquisas, que son como unas situaciones en las que vos podés explorar y hablar libremente. ¿Viste? Como en cualquier RPG es como el momento de exploración. Uh-huh. Y dependiendo de con qué personajes hables y qué información juntes, después tenés más información para convencer a los demás. Porque por ahí vos, cuando querés convencer a alguien, te tira 3 opciones de diálogo. y si no exploraste lo suficiente, tenés una sola opción de diálogo. Entonces, tenés pocas chances de convencerlo. Claro. Si exploraste mucho, tenés las tres y tenés bastantes más. Entonces, al principio las pesquisas son bastante inútiles y creo que es uno de los puntos que no están tan buenos del juego. Pero a la larga te vas dando cuenta de esto y terminás sintiendo que si no pudiste convencer a los demás es porque no jugaste lo suficiente antes.
No rosqueaste lo suficiente.
No rosqueaste, tal cual. No te metiste en el lobby ahí político.
Claro, y más allá de esta idea de... lo narrativo es lo que te empuja a jugarlo y tal. ¿Qué tan divertido es? ¿Qué tipo de RPG estamos hablando? Claramente todo apunta a que estamos ante un RPG de los más clásicos. Pero ¿cómo es jugar Triangle Strategy con los papeles en la mesa? ¿Qué onda?
Y la última parte que no hablamos, o sea, nosotros ya hablamos de la fase narrativa que tiene el juego, de la votación y de las pesquisas, que era como el método de exploración. Nos falta hablar de las batallas y de quizás el componente más jugable que tiene el juego, que son batallas por turnos tácticas, sí. Es un juego de estrategias. Sí. Si te gusta, me gusta verlo como un... Si te gusta Dungeons and Dragons, uh-huh. Te vas a sentir muy en casa. Es como muy de ese estilo... hay muchas reglas que siguen a esto. La batalla por turnos está muy copado. Hay mucho de posicionamiento. Hay mucho de habilidades, de sinergia entre clases. Hay un montón de factores a tener en cuenta. Creo que son muy divertidas y que son muy ambiciosas porque tenés que levelear los personajes, levelear las armas, conseguir ítems. En un momento se desbloquean las instancias que son como unas cartas únicas que puedes usar en la batalla, que se desbloquea casi al final del juego. Sí. Creo que en ese sentido no solo es divertido este juego, sino que también es muy ambicioso porque nunca para de presentarse nuevas mecánicas. Hay situaciones incluso en las peleas que no, el objetivo no es ganar. Por ahí tipo tenés que pelear, pero el objetivo es llegar a un cuadrado en específico en la batalla para que la historia se desarrolle, o proteger a alguien mientras que vienen hordas de enemigos, o matar a cierto personaje. Me parece que en ese sentido nunca se conforma consigo mismo Triangle Strategy y eso está buenísimo, te hace disfrutar más el juego.
Claro. Bueno, es como que es un combo bastante completo, digamos, ¿no? Todo es como un sí, ¿no? Si te gusta este tipo de juegos, si te gustó, Octopath Traveler, este te va a encantar. Pero, ¿cuáles son las partes más ásperas de este Triangle Strategy? Ponele, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los aspectos que no te gustaron? Definitivamente que no lo convierten en un clásico contemporáneo. Ya si querés, nos podemos meter un poquito en el puntaje. Creo que le habrías puesto un 8, si no me equivoco. ¿No? Esta es la review que pueden disfrutar en malditosnerds.com. ¿Qué pasa con Triangle Strategy en ese aspecto?
Creo que lo peor de la experiencia es un poco lo que veníamos hablando, que el juego tarda mucho en arrancar, no solo a nivel cinemáticas, sino que las primeras batallas son muy simples comparadas al resto, las pesquisas se sienten inútiles y no pareciera que aportan nada. Yo creo que las primeras 5 o 6 horas de juego es... Entiendo que por el desarrollo de personajes quizás tenía que ser más cinemático, pero creo que no tiene el dinamismo que el resto del juego tiene y no está tan bueno. Después hay cuestiones de diseño que para mí me hicieron que baje un par de puntos. Por ejemplo, las pesquisas no tienen voice acting, que creo que es un punto muy fuerte del juego.
Sí.
Y no tiene sentido que no estén. Simplemente la sacan. Y no es que digamos que hay un sistema de diálogos completamente distinto o que hay millones de personajes para hablar y vos decís, bueno, no agregaron el voice acting porque hay 10 millones de personajes, no lo pueden hacer. No, la verdad es que cada pesquisa tiene... como mucho 8 personajes, no le veo mucho la intención. Y sí, algo que me sacaba un poco de contexto es, si entendés un poco el inglés del voice acting, casi nunca coincide lo que están diciendo con el texto. O sea, la localización está bastante, bastante rara.
Sí.
La intención por ahí siempre termina siendo la misma, pero hay muchos diálogos que se disfrutan bien en inglés y en español es como medio, medio duro.
Claro, o sea, no... No está bien macheada la... eso es un problema. Es raro porque con Square... O por lo menos yo no tengo un registro así como que es algo que le ocurra con frecuencia. ¿no? O sea, como que suele tener localizaciones que están bien, digamos, no,
Sí.
no así tan roto como en este caso que tengas tanta disonancia. Es algo que te puede llegar a molestar si vos a un nivel que por ahí dejás de entenderlo. Si es alguien que no sabe inglés y se guía por el texto, ¿va a tener un inconveniente o no? ¿O vos crees que es simplemente una
No, yo creo que
cosa?
inconvenientes. Sí. No, no creo que inconveniente nos genera por lo que te digo. Si vos no escuchás nada del audio y lees el texto, se entiende perfectamente. De hecho, el texto creo que esta disonancia se genera por lo explícito que busca hacer el texto en comparación al voice acting, que es como más actuado y más llevado a lo artístico. Pero se entiende perfecto. No va a haber problemas de jugabilidad. Sí, creo que si usás la opción que usé yo de tener las voces en inglés para el voice acting y los textos en español, vas a notar muchas veces, te diría que casi toda la experiencia, que es distinto lo que dicen que lo que se lee.
Claro. Y por último, o no sé si por último, pero digo, ¿cómo ves que encaja este juego dentro de lo que es el año de Nintendo? Estamos, digamos, Nintendo ya está como medio con la Switch, ya está como, no quiero decir cerrando un
Ahí.
ciclo, ¿no? Pero como que ya no quedan tantos cartuchos, creo que había una cierta expectativa, más allá de que no explotó del todo por ahí Triangle Strategy, pero había una expectativa de que sea algo importante. Y es un juego que es exclusivo, definitivamente es un exclusivo que creo que Switch necesita, porque necesita todo lo que sea exclusivo, básicamente. Pero
Sí.
¿cómo lo ves en este año? ¿Es una compra segura? ¿Es una compra con reservas? 8 es un gran puntaje, pero digo, esto está ceñido para... Yo creo que con lo que pasó con Octopath Traveler, o por lo menos me da la impresión de que generó curiosidad en gente que por ahí no es propia del género, que no lo juega habitualmente. ¿Vos creés que ese fenómeno puede repetirse acá o esto es más para un nicho?
Yo creo que se puede repetir, creo que Triangle Strategy es un juego que va a ser renombrado y que seguramente en los balances del año va a tener un lugar. Sí, creo que es un año particular para Nintendo, es un año muy fuerte en lo que respecta a Nintendo Switch. Tenemos el regreso de franquicias icónicas como Kirby, tenemos Pokémon Legends, que fue, más allá de todo lo técnico que se le puede reclamar, fue un suceso para la franquicia. Está Breath of the Wild 2, si es
Sí, que
que no
sale,
se
sí.
retrasa ni nada, si es que
Sí.
sale. Entonces creo que es un año muy fuerte y creo que eso quizás va a hacer que Triangle Strategy pase un poco más desapercibido para Nintendo Switch entre tantos títulos, sobre todo ahora, por ejemplo, que ya sale Kirby al toque y tiene como más peso en el público nintendero. Pero creo que el resumen a la respuesta de esta pregunta es que si te gusta el género táctico, esto creo que es un nuevo clásico. O sea, si te gusta el género, esto es un... tenés que jugar este juego. Si no sos tan afín al género, creo que es una propuesta que te va a llamar la atención y que puede salir muy bien, te puede llegar a gustar, pero no es de los títulos que más importantes del año para Nintendo.
Bien, quedó ahí entonces, quedó como en la puerta ahí,
Queda en la puerta, queda en la puerta, sí.
pega en el
Sí,
palizaje, digamos.
tal cual, pega en el palo y sale. Eso seguro. Sí, creo que también le viene bien a Nintendo en el sentido de que lo que decías, ¿no? La Nintendo Switch cada vez está quedando más atrás a nivel hardware, cada vez hay menos porteos. De hecho, tenemos muchos juegos que parecerían fácil de portear, como Fall Guys, que se están retrasando hace meses
Sí,
inexplicablemente. Y creo que
parece que
estos
esos 60 y pico de tipitos, no sé cuántos son por sesión, no son tan fáciles de
le
mover.
cuesta,
Sí,
claro.
sí.
Claro, cada uno resta un frame a la consola, entonces te corre a 2 frames cuando juegas la partida.
Tal cual, tal cual. Y sí, no, yo entiendo que esto viene a ser una especie de refuerzo necesario. Pero bueno, yo tenía, la verdad, cuando lo vi, dije, bueno, siempre uno de Square espera el clásico, ¿no? O sea, como que
Sí.
siempre que hay excepciones, pero en estos casos como que la fórmula es muy difícil que falle. Táctico 2D o símil 2D, es como que es el ABC.
Es la segura,
Claro, la segura, entonces
la
digo,
segura.
bueno, qué sé yo, capaz que... Pero bueno, un 8 está muy bien y vos lo disfrutaste un montón. ¿O no?
Yo lo disfruté un montón.
Perfecto.
Sí, la verdad es que sí, lo disfruté un montón. Y sumado a esto que venimos hablando de Nintendo, creo que entre En un año tan movido que arrancó con compras tan grandes de Xbox, de PlayStation, que están haciendo sus fichas, creo que Nintendo se está afianzando con ciertas alianzas que tiene, sobre todo en Japón, ¿no? Con Square Enix, con Capcom, uh-huh. que por año te sacan como ese third party exclusivo, como fue Monster Hunter, como es ahora Triangle Strategy, que suman a la cuota de third parties de Nintendo Switch.
Espectacular. Bueno, les recuerdo, ya pueden leer el análisis del señor Nicolás Rábago, Rabagonic, arroba Rabagonic, lo leen en Twitter también, una persona muy activa, súper dedicada a todo lo que es el universo de Nintendo particularmente, pero bueno, acá en Malditos Nerds lo van a leer, ver y escuchar con varias cosas, porque no todo es Nintendo, pero bueno, en su mayoría seguramente vas a estar ahí presente, ¿no es cierto?
Tal cual, me gustó. Una remera que diga, no todo es Nintendo, la voy a empezar a aplicar.
Podemos aplicarla. Mientras tanto, les recuerdo que nosotros estamos con canales nuevos en YouTube, Malditos Nerds y Malditos Nerd Gaming. Estamos en Trovo con gente nueva que se está sumando a la grilla de contenidos. Así que vamos a estar casi todos los días, todo el día haciendo streamings. Recuerden suscribirse a este podcast, seguirlo. Y obviamente, ahora que Spotify te permite, si le dejas una reseña, ayuda un montón. Algoritmo. Así que eso es todo. Mi nombre es Chopper o Jeremías Cursi, el nombre de civil. El señor Rabagonic. Nos vemos en el próximo episodio de Malditos Games. Adiós.
Adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.